Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy muy agradecido con Dios que nos permite reunirnos y estoy feliz por este encuentro que ya está muy próximo sobre la familia. Hay que tener en cuenta que nuestra fe ha afirmado desde siempre el valor de la familia. Jesús defendió la familia, la estabilidad de la familia. Por eso Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Quiere decir que Jesús quiere un fundamento sólido para la familia. De tantos temas que podemos compartir sobre la familia cristiana, yo quisiera referirme hoy a una pregunta muy sencilla. ¿Qué nos une y qué nos separa? Ese es el título de nuestra charla de hoy. Veo con alegría que algunos ya han sacado sus libretas, sus cuadernos para tomar apuntes. Así se hace. Eso es bueno. Porque cuando uno escucha una predicación y está tomando apuntes, podemos decir que aquella inspiración que Dios te da en el momento exacto no se pierde, sino que tú la dejas en esa libreta, en ese cuaderno, en ese papel. ¿Qué nos une y qué nos separa? Esa es la pregunta. Eso es lo grande que tenemos para este momento, para esta reflexión. La respuesta parece que no fuera tan difícil. Nos une el amor. Así de sencillo, es el amor el que une. Es una respuesta sencilla. Es sencilla, pero tenemos que abrir ese tesoro, ese cofre que se llama amor, y ver cómo es el amor que nos une. Porque no todos los amores resisten la prueba del tiempo. Como sacerdote, a veces siento una gran tristeza, porque pregunta uno por tal o cual matrimonio y dice, no, se separaron. Pero ¿cómo así? Sí, padre, usted sabe, el amor se acabó. Y yo me pregunto, ¿cuál amor era ese? O sea que cuando hablamos del amor, tenemos que preguntarnos cuál es el amor que permanece, cuál es el amor que no se acaba, cuál es el amor que se renueva, porque ese es el amor que Cristo quiere que haya en nuestras familias. O sea que la respuesta tampoco es tan sencilla. Y cuando hablamos de qué nos separa, también tenemos que ser muy cuidadosos en la respuesta. Porque tal vez la respuesta fácil sería decir, no, pues llegó otro amor, llegó otra persona, alguien se metió en nuestro matrimonio. Esa sería una manera fácil de responder qué es lo que nos separa. Pero estoy seguro que los problemas no empezaron en ese momento. Personas nuevas llegan desde muchos lugares y en muchas circunstancias. No es simplemente que llegó una persona nueva. La pregunta es, ¿qué era lo que había en ese momento, en esa pareja, para que se presentara lo que se presentó? Otras veces decimos, nos separa que somos distintos. Es que tú piensas de una manera porque es que tú eres hombre. Tú piensas de esa manera porque tú eres mujer. Atención. No son las diferencias las que nos separan, porque las diferencias pueden ser también una gran riqueza. Lo que yo necesito cerca de mí no son fotocopias de mí. Yo no necesito clones. Eso quiere decir que la mirada, por ejemplo, del hombre se enriquece con la mirada de la mujer. Por supuesto que la mujer es diferente del hombre, pero la diferencia no debe ser causa de separación, sino más bien de enriquecimiento mutuo. Entonces, no son las diferencias las que nos separan. Lo mismo hay que decir con respecto a las edades. A veces los papás se disculpan o tratan de tranquilizar su conciencia cuando no logran un buen entendimiento con los hijos y dicen, es que ya ellos son de otra generación, ya ellos son de otro mundo. Es una manera muy fácil de hablar, pero ¿quieres que te diga algo? Tal vez esa diferencia podría ser una gran riqueza, porque el adulto puede aprender del entusiasmo, la energía del joven. El joven puede recibir de la experiencia y de la sabiduría del que es mayor. Entonces, no digamos que son las diferencias las que nos separan. Eso no es cierto. La diferencia puede ser causa de división, pero la diferencia también puede ser causa de riqueza, de enriquecimiento. No son simplemente las diferencias las que nos separan. Tampoco hay que pensar que las igualdades o las similitudes siempre nos unen. No siempre sucede. Muchas veces la persona que es, por ejemplo, muy emprendedora, muy activa, muy líder, va a encontrar dificultad si su pareja también es muy emprendedora, muy líder, porque muy fácilmente se establece un conflicto. Por eso existe un dicho que dice, polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Entonces, no digamos tan fácilmente que las similitudes unen y que las diferencias separan. Porque a veces las similitudes producen competencia y a veces las diferencias producen enriquecimiento mutuo. Te repito, el lenguaje no es tan sencillo cuando se trata de responder a esa pregunta, que es la pregunta de hoy. ¿Qué nos une y qué nos separa? Quiero resumir las respuestas que he dado hasta este momento. Respuestas que considero insuficientes, no porque sean falsas, sino más bien porque tenemos que mejorarlas. Mira, no es cierto que decir el amor nos une, sí es cierto, pero no es suficiente, porque no es cualquier amor. Esa respuesta está bien para empezar, pero hay que mejorarla, no es cualquier amor. Hemos dicho que nos separa, por ejemplo, otra persona que llegó, tampoco es tan cierto, porque cuando se presenta una nueva relación o cuando se presenta la tentación de una nueva relación, muchas veces antes de que llegue esa tentación hay muchas cosas que están dañadas. Y por eso a veces uno habla, cuando se ha presentado adulterio, uno habla y entonces la persona dice, vamos a suponer el hombre que ha caído en esa falta, suponiendo que sea el hombre, también sucede en la mujer. Y entonces el hombre dice, pues sí, yo reconozco que estuvo mal, pero es que nosotros llevábamos meses en que casi no nos hablábamos. Yo sentía que tenía a mi lado un témpano de hielo. Yo sentía que era casi una enemiga que yo tenía. Y entonces empecé a buscar afuera lo que no encontraba adentro. Por eso te digo, no hay respuestas fáciles. La primera parte de esta enseñanza es simplemente eso. No hay respuestas fáciles. No se puede decir tan simplemente, como somos distintos, tú no me puedes entender a mí porque yo soy hombre, tú eres mujer. Y la otra puede decir, pero es que tú tampoco me puedes entender a mí porque yo soy mujer y tú eres hombre. No, no es tan sencillo. Las similitudes nos pueden hacer entrar en conflicto o nos pueden unir. Las diferencias nos pueden hacer incomprensibles el uno para el otro o nos pueden complementar y enriquecer. Entonces, no hay respuestas fáciles. Ya que sabemos que no hay respuestas fáciles, vamos a buscar las respuestas difíciles. ¿Qué es lo que une a las parejas? ¿Qué es lo que hace que una familia sea realmente unida? Pues vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué podemos encontrar. También uno podría decir, bueno, pues la fe nos une. Sin embargo, pues eso es cierto, pero hay algo que falla en esa respuesta también. ¿Sabes por qué? Porque a veces sucede que un hombre católico está casado con una mujer católica y sin embargo no se entienden bien. Y sin embargo hay tensiones y sin embargo hay problemas. O sea, la fe es parte de la respuesta. Lo mismo que el amor es parte de la respuesta. Pero no es simplemente la fe, es la manera de vivir esa fe. No es simplemente el amor, es el tipo de amor. Por eso digo, no tenemos respuestas fáciles, hay que buscar las respuestas un poquito más difíciles. Es decir, hay que hacer la tarea, hay que excavar un poco para buscar en dónde está lo que realmente nos une y poder entender qué es lo que realmente nos separa. Yo quiero contarles un estudio muy interesante que se realizó en la India. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la India con nuestra vida aquí? Es otra cultura diferente. La gente por allá tiene incluso otra religión, la mayoría de ellos son hinduistas. ¿Qué tiene que ver la India y qué tiene que ver el hinduismo con nosotros que vivimos en una cultura occidental y que tenemos una fe cristiana y católica? Pues a veces mirar una realidad diferente nos ayuda a entender cosas que tienen que ver con nosotros. Vamos a ver si esto funciona bien. Mira, por ejemplo, esto que te voy a contar. Sucede que hasta hace unos pocos años, incluso todavía en muchas regiones de la India, los matrimonios se realizan no por la decisión de los jóvenes contrayentes, sino por decisión de las familias. Es decir, son los papás del novio, son los papás de la novia los que deciden y arreglan, en cierto sentido, contratan el matrimonio. Obviamente es algo completamente ajeno a nuestra costumbre. Nosotros jamás estaríamos de acuerdo con eso, con que los papás determinaran mi hija se casa con este muchacho. No estaríamos de acuerdo con eso. Pero resulta que un sociólogo británico, ustedes saben que la India pues tiene una gran conexión con el Reino Unido, con Gran Bretaña, tiene una gran conexión pues porque la India fue colonia de los ingleses. Entonces un sociólogo británico se puso a hacer este estudio. Él tomó, por ejemplo, las cifras en este momento son inventadas, él tomó, por ejemplo, 100 parejas que se habían casado en 1980 en Inglaterra y tomó 100 parejas que se habían casado en 1980 en la India. Esa era su muestra, esa era su población. 1980 ya hace unos cuantos años. Y él estudió 10 años después, de nuevo esa es una cifra inventada, pero ese es el tipo de estudio que él hizo. Digamos, en 1990, ¿cuántas parejas que se habían casado en Gran Bretaña seguían unidas? Y en 1990, ¿cuántas parejas de las del mismo estudio que se habían casado en la India seguían unidas? O sea, estudió 100 parejas de la India que se habían casado en 1980 y se preguntó qué había pasado con ellas 10 años después. Y luego se preguntó 100 parejas que se casaban en Gran Bretaña en 1980, 10 años después, ¿en dónde estaban? ¿Qué había pasado con ellas? Bueno, ustedes pueden sorprenderse porque son dos mundos bien diferentes. Uno esperaría que en Gran Bretaña hay una gran influencia del cristianismo, por lo menos en la versión de ellos que se llama el anglicanismo. Y uno podría esperar que la realidad de la India es completamente diferente por el hinduismo. Pero la principal diferencia, más que las religiones, es el hecho de que en el hinduismo los matrimonios fueron arreglados por los papás. Es decir, que muchas de esas parejas en el momento de casarse prácticamente no se conocían. No había una decisión personal de esos muchachos o de esos hombres jóvenes para decir yo me quiero casar con esta mujer específica. No había una decisión de ellos. Lo habían aceptado como una decisión de los papás. El primer impulso, cuando yo empecé a leer ese estudio, mi primer impulso fue, obviamente las parejas de la India no deben haber durado nada, ya que el divorcio está permitido legalmente en la India, pues se supone que al poco tiempo esta gente dirá, bueno, pues, ¿qué hago yo casado contigo? Yo ni te conozco, ni te quiero, ni me gustas, ni estoy enamorado de ti, adiós. Es decir, que mi primer impulso fue pensar que la gente de la India iba a tener una tasa de divorcio altísima y que se habrían separado muchísimos de ellos. Yo sabía que tenía que haber también un número de divorcios en Gran Bretaña, pero lo que me aterró fue que la tasa de divorcios, el porcentaje de parejas separadas, era mayor en Gran Bretaña y era menor en la India. Y yo dije, esto sí no tiene ningún sentido. Es decir, esta gente se supone que se ha casado prácticamente a la fuerza, porque los papás decidieron, y ellos tienen una mayor estabilidad, mientras que los otros se supone que se casaron con absoluta libertad y se casaron sin que nadie los presionara. De hecho, es cada vez más común en Inglaterra que la gente ni siquiera se casa. O sea, ¿qué hacen? Conviven. Lo que en muchos lugares se llama unión libre, así lo llaman. Unión libre. O sea que la gente que se había casado, que había celebrado matrimonio, sea civil o religioso, en Gran Bretaña, realmente lo había hecho por una decisión personal. Pero luego resulta que había más divorcios proporcionalmente en Gran Bretaña que los divorcios en la India. Y si a ustedes eso les parece extraño, déjenme decirles que a mí también me pareció todavía más extraño. ¿Cómo es posible esto? Y ahí es donde viene el tema que estamos tratando. ¿Qué es lo que une y qué es lo que separa? Evidentemente, aquellas parejas de Gran Bretaña se habían unido por decisión propia. Había sido una decisión de ellos. Yo quiero casarme contigo. Una decisión completamente personal. Uno pensaría que una decisión personal es una decisión lo suficientemente fuerte como para permanecer en el tiempo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando se toma una decisión personal en una dirección, después se toma otra decisión personal en la otra dirección. Es decir, yo ahora he decidido casarme contigo. 3 años después, ahora yo he decidido separarme de ti. Es decir, que el hecho de que la gente diga yo me caso, el hecho de que sea una decisión personal, ni siquiera eso parece ser el factor predominante, el factor que le da verdadera solidez a la unión de la pareja y a la unión de la familia. Bueno, estamos de acuerdo en eso, es decir, la cultura que privilegia la decisión individual y la decisión personal tiene siempre el riesgo de que esa misma decisión sea frágil, porque la misma persona que hoy decide una cosa, mañana decide otra. O sea que la sola decisión personal no es suficiente. Así que puede resultar más interesante hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué era lo que ayudaba a las parejas de la India? Curiosamente, y yo creo que este es un dato importante, curiosamente lo que ayudaba a las parejas no era específicamente su religión. Ellos no mencionaron su religión como el factor principal. No fue la religión lo que les ayudó, lo que les empujó a mantenerse unidos. Entonces viene la investigación. Hay que excavar más profundamente. Entonces, si no son razones religiosas, si no es simplemente una decisión personal, entonces ¿qué puede ser? Entonces algunos pensaron, mira, tal vez tiene que ver con el tema de la intimidad, tal vez tiene que ver con el tema de la sexualidad. Pero esta razón tampoco resultó suficiente, porque resulta que en comparación con Gran Bretaña, la India es extremadamente conservadora en asuntos de sexo. Es decir, una gran cantidad de muchachos y muchachas de Inglaterra o de Gran Bretaña conocen y practican todo tipo de experiencias sexuales, incluso desde temprana edad. Los años o la edad a partir de la cual empiezan a tener experiencias íntimas, tocamientos, besos, Y luego relaciones sexuales son siempre menores en Gran Bretaña en comparación con la India. Hay cosas en la India, hay cosas en la cultura de ese país que resultan absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, una cosa que es interesante es el enorme consumo de pornografía en la cultura occidental. Los muchachos y cada vez más también las mujeres en la cultura de Inglaterra consumen muchísimo, muchísimo material pornográfico, en términos de revistas, pero sobre todo en términos de internet, chat, envío de imágenes explícitas a través de teléfonos celulares, cosas de esas. En cambio, en la India eso es prácticamente mucho menor y en algunos lugares casi desconocido. Mientras que en la cultura occidental, en la cultura tipo Gran Bretaña, hay cosas que los psicólogos consideran como absolutamente normales y prácticamente como etapas obligadas dentro del desarrollo de una persona, la gente en la India no las mira así, mucha gente. La India también está cambiando y no está cambiando para bien, más bien se está occidentalizando en muchísimas de estas cosas. Pero especialmente cuando se hizo ese estudio, una cosa interesante era ver que mientras que los psicólogos en nuestra cultura occidental consideran cosas como el sexo prematrimonial, la masturbación, la pornografía, como etapas normales, como quien dice, todo el mundo tiene que pasar por eso, en la India no. Para gran sorpresa, no solo en la India, sino en muchas otras partes del mundo, prácticas que son muy comunes en los países occidentales prácticamente no existen, no se dan allá. El consumo de pornografía y la masturbación son dos ejemplos de cosas que no suceden en muchos países de estos de la India. Y si tú le preguntas a muchos muchachos, muchísimos jóvenes de nuestros países occidentales, es decir, América, Europa, Australia, lo que ha sido influenciado por nuestra cultura occidental, esos muchachos ven que el consumir sexo en sus diversas expresiones es algo normal y lo llaman incluso una necesidad. Es una necesidad, la necesidad de experimentar placer sexual. Pues resulta que hay mucha gente que no siente o que vive eso de otra manera. Y ciertamente se reproducen, o sea, no es que no tengan sexo, ellos saben para qué sirve el sexo, pero no les interesa consumir sexo a la manera nuestra. Estoy mencionando esto porque es muy interesante ver la diferencia. Los países como Inglaterra, donde hay puertas abiertas, acceso libre y casi permanente a todo tipo de imágenes sexuales y a todo tipo de experiencias sexuales y a todo tipo de acrobacias de pareja, ¿no? Entonces ahora, ¿hoy cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora tú haces esto y luego más de para allá, estírate otro poco, dóblate por aquí, no sé qué. Todo ese tipo de acrobacia de cama existe en nuestra cultura. Pero ese tipo de acrobacia no es realmente común en un país como la India. Ciertamente ellos tienen también literatura erótica y estas cosas, pero no es el centro de la vida de muchas de estas personas. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que une y qué es lo que separa? ¿Es que acaso en la India están teniendo sexo tan espectacular, pero tan espectacular, que entonces el sexo los mantiene unidos, la sexualidad, las experiencias tipo Kama Sutra de los indios o indianos, es lo que los mantiene unidos? No, no es eso. Es una pregunta muy buena, muy, muy buena. Pues se acercó este hombre a preguntar a esas parejas. No a preguntarles si había sido directamente la religión o si había sido directamente el sexo o si era una decisión personal. Se acercó a preguntarles cómo había sido su vida. Es evidente que Inglaterra, en comparación con la India, tiene un estándar económico mucho más alto. Ahí apareció un factor importante. En la medida en que cada persona, en la medida en que cada miembro de la familia se considera económicamente independiente, tiene una tendencia mayor a independizarse también afectivamente. Es decir, que cuanto mayor es la prosperidad económica y sobre todo cuanto mayor es el individualismo, Cuanto mayor es la independencia económica de los miembros de la familia, mayor es la tendencia a separarse. No quiere decir que no pueda haber buenos ingresos, sino que si el esposo mantiene su economía y la esposa mantiene su economía y la esposa maneja su dinero y el esposo maneja su dinero, eso no quiere decir que tengan que separarse. Pero cuando hay un conflicto, los que tienen ese tipo de manejo económico individual tienen una mayor tendencia a completar la separación también desde el punto de vista afectivo. Ese es un indicador interesante. Quiero ser muy claro en esto. Yo no estoy diciendo las parejas pobres son las más unidas. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo si la mujer depende completamente del hombre, el hogar es más estable. No, porque muchas veces eso se utilizó como pretexto para lastimar a la mujer y para humillar a la mujer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo las familias de economía consolidada, es decir, donde se reúnen los ingresos, honestamente los ingresos de todos, para los gastos de todas esas familias, son más unidas. En cambio, cuando cada uno sigue administrando su dinero como si fuera soltero y únicamente se ponen de acuerdo en ciertas participaciones para ciertos gastos, no es que se vayan a separar por ese hecho. No, no es que la separación de dineros produzca automáticamente divorcio, sino que cuando hay separación de dineros, en el momento en el que hay un conflicto, es muy fácil pensar: ahora tú quédate con lo tuyo, que al fin y al cabo ya lo tienes, yo me quedo con lo mío, que al fin y al cabo ya lo tengo. Es un dato interesante, pero esa todavía no es la respuesta. La respuesta es más compleja. Fíjate, no es tener sexo espectacular, frecuentísimo, intensísimo, no es eso. Tampoco es yo lo decidí como yo lo decidí, no, porque el mismo que dice yo decidí también dice ahora yo desdecido. Ella quitó la decisión, ya yo decidí casarme, yo decidí separarme, ya está. El encumbramiento, la idolatría del yo no es suficiente. El encumbramiento del yo no es suficiente para sostener a la pareja. Yo espero que a estas alturas ustedes estén preguntándose adentro, bueno, ya diga la respuesta, entonces, ¿qué fue? Pero es que se trata de eso, de crear expectativa. No sé si he logrado crear expectativa, tal vez sí he podido crear expectativa. Tampoco es la sola religión, dijimos. Tampoco es la sola religión. ¿Qué es entonces? Se ponen a preguntar estas parejas. Y la pregunta me parece que estuvo muy bien hecha. Porque si le preguntas a una persona, ¿qué es lo que los ha mantenido unidos a ustedes? A veces no es tan fácil responder eso. Porque es tan difícil de responder como si le dicen a alguien, oye, ¿qué fue lo que te enamoró de tu mujer? Seguramente, pues un hombre dirá, bueno, varias cosas. Me gustaba, me parecía buena persona, era muy dulce conmigo, creo que era una mujer con muy buenos valores, me gustaba su manera de ser, no sé, como su manera de ser mujer. No es mucha respuesta, pero bueno, ahí dijo algo. Uno mismo no sabe exactamente qué es lo que le puede gustar de otra persona. Es como el conjunto. Entonces la pregunta no debe ser simplemente ¿qué es lo que los une a ustedes? Sino más bien cuente su vida y dígame una cosa. ¿En qué momentos usted se ha sentido más unido a su esposo? ¿En qué momento usted se ha sentido más unida a su esposo? ¿Usted se ha sentido más unido a su esposa? Esa es la pregunta. Y esa pregunta resultó ser muy útil, muy, muy útil. ¿Por qué? Porque apareció un elemento interesante. Las parejas que han sobrevivido juntos dificultades son las parejas más unidas. Dificultades pueden ser muchísimas, muy diversas. En algunos casos son asuntos de salud, en otros casos son asuntos de los hijos, en otros casos son asuntos económicos. Por ejemplo, uno de los entrevistados decía esto: Yo no estaba ardientemente enamorado de mi mujer. Eso no tiene nada de extraño, porque ya hemos dicho que son matrimonios arreglados por los papás. Yo no estaba ardientemente enamorado de ella. Sucedió que me quedé sin trabajo. En ese momento sentí que el mundo se me acababa. Me sentí derrumbado. Me sentí derrotado. Sentí que yo no valía nada. Y en ese momento, mi esposa me dijo, mira, no te preocupes, vamos a salir de esto. Vamos a salir adelante. Recibir apoyo en el momento de la necesidad, recibir apoyo en el momento de la dificultad. Otra mujer hablaba de un cáncer que le habían descubierto en un ovario. Con todo el miedo que esto produce, con todo el dolor, con toda la inseguridad y con el hecho terrible de que, a ver, un ovario no es cualquier otra parte de tu cuerpo. Un ovario es algo completamente unido a tu intimidad y a tu ser de mujer. Y en medio de ese proceso, ella sintió el apoyo, la compañía de su esposo. Entonces, el descubrimiento fue simplemente este. Las parejas que permanecen unidas son parejas que están atentas a la necesidad, al momento difícil, al problema, al dolor que está pasando el otro y que dedican tiempo, atención, cuidado, ternura para esa persona en ese momento. Sea hombre o sea mujer. Hombres y mujeres necesitamos que en el momento de la inseguridad, en el momento del cansancio, en el momento en el que te sientes nada, en ese momento tienes la persona que te ama. Sentir que esa persona está ahí en ese momento, eso es lo que crea unidad. Entonces las parejas unidas no son las parejas que dijeron amarse hace 10 años o hace 20 años. Las personas unidas, las parejas unidas no son las personas que sintieron una pasión y un deseo. Te deseo ardientemente, no. El deseo ardiente, te deseo como un león. Al cabo de unos años de ese león poco queda. Pierde la melena y queda poco de ese león. No, el deseo es bello, el deseo es bello, es decir, que el hombre desea a su esposa, que la esposa se sienta deseada y desea a su esposo, eso es bello, eso es parte del plan de Dios, pero con eso solo no se va muy lejos. Y es el propósito de conocer y apoyar en el momento difícil, esto sí que es un punto fundamental. Y es aquí donde toma toda su relevancia una palabra que es importantísima. Y esa palabra es comunicación. Y esa palabra es conocimiento mutuo. Con mucha frecuencia, la mujer conoce muchísimo más del hombre que el hombre de la mujer. Con mucha frecuencia. Creo que en esto, especialmente los hombres, me refiero por supuesto a los hombres que tienen su pareja, que tienen su esposa, creo que hay algo en lo que es importante crecer. Creo que sí, creo que sí. Tú te has preguntado cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, cuáles son las inseguridades, cuáles son las heridas, cuáles son los cansancios, cuáles son las frustraciones de ella, las de ella. Es que es una pregunta que muchos hombres no se hacen. Muchos hombres dan por descontado que cuando yo me sienta mal, pues se supone que pues ella me tiene que apoyar, ¿se entiende? Para eso yo me casé, para que ella me apoye. Ah, muy bien. Y cuando ella necesite soporte, cuando ella necesite apoyo, ¿qué? Pues para eso está la suegra. Entonces, bonita la gracia. Es decir, tú como hombre te apoyas en tu esposa y ella, entonces, ¿en quién se tiene que apoyar? Pues en las amigas, en la hermana, en la mamá. Muchos hombres se preguntan por qué las mujeres a veces se pegan de ese teléfono. Una de las razones es Porque a través de compartir los problemas, el día a día, lo que les preocupa, están buscando apoyo. Entonces, aquí tenemos un primer elemento que es muy interesante. Necesitamos crecer en el conocimiento mutuo. Y tenemos que aprender a hacernos preguntas específicas. Las preguntas específicas son: ¿qué puede estar necesitando? ¿Qué le preocupa? Esto es muy importante. No des las respuestas por descontadas. Así que una parte de la respuesta es: las parejas se unen porque en los momentos de dificultad aprenden a interesarse el uno por el otro. Esto es muy importante. Pero hay una segunda parte de la respuesta. Las parejas que sienten que están construyendo algo. Sienten que están construyendo un proyecto. Sienten que están en la misma barca. Y esto lo sienten desde el día número uno. En el caso de este experimento, de este estudio sociológico, porque no es un experimento, qué palabra mal utilizada. En el caso de este estudio sociológico tan interesante de la India, fíjate que en el momento en el que se casan estos dos, casi sin conocerse, casi sin gustarse, pero en el momento en el que se casan, ellos sienten dentro de su cultura, estamos metidos en la misma barca, o sea, nos metieron en esto. Yo no estoy proponiendo que se hagan matrimonios de esa manera. Simplemente estoy diciendo que en el momento en el que las parejas sienten estamos construyendo un proyecto juntos, en ese momento eso une. Estamos construyendo algo juntos. Y por eso hay un refrán que dice: el que se casa, casa quiere. ¿Por qué? No es que necesariamente un espacio físico o una independencia en términos geográficos sea indispensable, pero con mucha frecuencia el tener un espacio para sí mismos les hace tomar conciencia de que están en un proyecto que es su proyecto. Tenemos que sacar esto adelante. Vamos a sacarlo adelante. Vamos a trabajar por esto. Entonces, el primer punto es aprender a conocerse. Aprender a preguntarse, aprender a anticiparse a las necesidades del otro. A veces me gusta decirlo de esta manera. No por el hecho de que empiecen a ser novios dejen de ser amigos. No por el hecho de que empiecen a ser esposos dejen de ser amigos. Oye, ¿cómo eres tú con tus amigos? Te aseguro que tú te preocupas por tus amigos. Si un día tú ves a un amigo tuyo que llega y tiene un tremendo vendaje aquí en el codo, y tú le dices: ¿y qué pasó? No, pues que han tenido que hacerme una biopsia, parece que, no sé, tengo ahí como algo raro, hay una masa que no le gustó al médico y tuvieron que hacerme una biopsia, y fue una biopsia profunda, y bueno, ya ves el vendaje que me han puesto. Así dice este hombre. Te aseguro que la semana siguiente tú le preguntas a tu amigo: ¿cómo va lo de tu biopsia? ¿Cómo van tus cosas? Eso es ser amigo. Entonces, si queremos trabajar en la estabilidad de las parejas y de las familias, una de las cosas que tenemos que hacer es no dejar de ser amigos por el hecho de ser novios, por el hecho de ser esposos. El hecho de que tú duermas con tu amiga, es decir, tu esposa, no significa que dejes de preguntarle. No des por descontadas las cosas. Pregunta, interésate, brinda apoyo para eso que esa persona está necesitando. Como diría el Papa Benedicto, no des por descontada a tu esposa, no la des simplemente porque ahí tiene que estar, porque para eso me casé con ella, para que esté ahí, sino para que se casó conmigo. Así no es. No dejen de ser amigos por el hecho de ser novios, no dejen de ser amigos por el hecho de ser esposos. Aprendan a preocuparse, a preguntar, a estar ahí, a brindar apoyo. Eso es lo primero. Segundo, es necesario sentir que se está caminando en un mismo proyecto. De las cosas más frustrantes para muchas mujeres es sentir que ellas son las que tienen que cargar con toda la responsabilidad de los hijos, algo así como si los hubieran engendrado ellas solas. Por eso hay un chiste de un señor que le decía a un cura: padrecito, esto de casarse no es tan fácil, porque imagínese, le toca a uno sostener a una mujer que no es de la familia, y no solo eso, sostenerle los hijos. Realmente hay hombres que parece que sintieran que los hijos como que no fueran suyos. Mira, si tomamos conciencia, si las parejas toman conciencia de que en esa barca están los hijos, están los hijos, y que ese es el proyecto de ambos, es el proyecto de ambos. Ese sentir que estamos en este camino, estamos juntos en esta barca, eso da un propósito. Y te voy a contar una cosa. Aquí volvemos a algo del principio. Cuando uno está en un proyecto con otras personas, uno no quiere clones, uno no quiere fotocopias de uno. Tú tienes dones como mujer que son importantes para estos hijos. Yo tengo dones como hombre que son importantes para estos hijos. ¿Sí ves por qué las diferencias no separan sino que enriquecen? Los hijos necesitan la voz del papá como necesitan la voz de la mamá. Necesitan la caricia de la mamá como necesitan el abrazo del papá. Entonces, si la pareja mira a los hijos como ese proyecto que no le pertenece solamente a ella, que no le pertenece solamente a él, sino que es el proyecto de ambos, es lo que estamos construyendo, es la hermosa familia que estamos construyendo, entonces eso une. Llevamos dos cosas que unen, dos cosas que realmente unen. Comunicación, que yo lo resumo diciendo, no dejen de ser nunca amigos. Preocúpense por el otro, hagan preguntas, no imaginen, no supongan, no den por descontado, pregunten, cómo te sientes, cómo estás, qué vives, qué temes, qué te duele. Esto hay que aplicarlo a todas las áreas de la vida, hay que aplicarlo a la salud, hay que aplicarlo al trabajo, hay que aplicarlo a muchas cosas. Hay mujeres que nunca se interesan por el trabajo del esposo. Si llega el dinero, con eso está suficiente. Tú no sabes cuánto le ha costado ese dinero, no en términos de fuerzas o no en términos de horas. Muchas veces en términos de humillaciones. Muchas veces el esposo tiene que pasar por grandes humillaciones y por grandes esfuerzos, porque en muchos lugares el trabajo no es pagado con justicia, o muchas veces hay que tolerar a jefes que son horrorosos como personas. Interesarse por la otra persona, nunca dejar de ser amigos, volver a preguntar. Segundo, sentir que estamos en un mismo proyecto. Desde el día número uno, oriéntense hacia hogar, la palabra hogar. Una vez me preguntaba una muchacha absolutamente confundida, me decía, a mí me gusta muchísimo, muchísimo mi novio, me parece un hombre espectacular, lo amo con todo mi ser, yo creo que yo también le gusto mucho a él, él es muy detallista conmigo, pero hay algo que no sé qué es, y hay algo que me produce inseguridad en él. Ay, Dios mío, yo no sabía qué decirle a esa mujer, porque imagínate, se quieren mucho, se gustan mucho, parece que la pasan fantástico, pero ella seguía teniendo una duda, en su corazón de mujer tenía una duda. Yo no sé cómo me ayudó el Espíritu Santo de Dios, y entonces le hice una pregunta que resultó importantísima. Le dije a ella, ¿él en algún momento te habla de hogar, te habla de hijos o solamente te habla de ti? ¿Él habla o no habla de hijos? ¡Hijos! ¿Le interesa tener hijos, tener hogar? O sea, ¿él quiere mujer o él quiere hogar? Es la pregunta, ¿no? ¿Él quiere mujer o quiere hogar? Y esta chica se quedó pensando y dijo, padre, tiene razón, él nunca habla de hijos, él nunca habla de hogar, él solamente habla de que le parece fantástico estar conmigo, vive diciéndome que yo soy su reina y que yo soy su dulzura y su niña y me mima y me quiere y me consiente, pero es verdad, nunca habla de hijos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se casen, yo no, al fin no supe si se casaron o no, cuando se casen, ¿qué va a pasar? Que ella va a querer hogar y él no está pensando en hogar. Él lo único que piensa es, tengo una mujer que es espectacular, que tiene un cuerpazo, que es fantástica, que es inteligente, que es muy agradable. Pero no está pensando en hogar. Quiere decir que los hijos, ¿en quién van a quedar? Únicamente en ella. No están en la misma barca. Entonces, para mí es fundamental en el proceso de noviazgo, una señal que no falla es esa. Si el novio no habla de hijos, si ese hombre no le interesa tener hijos, y tener hijos no es engendrar hijos, tener hijos es cuidarlos, es jugar con ellos, es aconsejarlos, es pasarla bien con los hijos. No hay nada peor, no hay nada más frustrante para una mamá que tener al lado un esposo que se siente castigado si un domingo por la tarde tiene que quedarse con los hijos. Ay, un domingo y ahora me toca con esta gente. Ay, 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 ay. Eso es muy frustrante. No están en la misma barca. Y si no están en la misma barca, no están construyendo el mismo proyecto. Y créeme que el que no está construyendo un proyecto contigo, hay dos posibilidades y son terribles. Así como un día le gustó tantísimo tu cuerpo porque tú eras su reinita, su princesita y su niña, después le va a gustar otro cuerpo. Así de sencillo. O si no, va a encontrar otra con la que sí quiera un proyecto. Por eso, en el tiempo del noviazgo es indispensable, ojo la palabra que utilizo, indispensable hablar del futuro, hablar de hijos, cómo eres tú con los hijos. Y miren ustedes cómo funciona eso. ¿Por qué hablo de hijos? Porque los hijos son el proyecto fundamental de la familia. La gente no se casa para decir, bueno, vamos a montar una fantástica empresa y luego hacemos esto, una sociedad anónima y nos llenamos de dinero. No, la gente se casa porque está haciendo un hogar. Luego, si no hay proyecto de hogar, no hay nada. Será cuestión de tiempo para que se separen. Y después de que se separan, entonces ahí sí encuentran el hombre perfecto, ahí sí encuentran la mujer perfecta. Y luego vienen a decir a la iglesia, déjennos comulgar, somos divorciados, vueltos a casar, queremos comulgar, queremos comulgar, queremos comulgar. Y ahí es donde yo hago una pregunta, ¿y por qué te dieron tantas ganas de comulgar ahora? ¿Y no te dieron ganas de comulgar cuando estabas con tu novia aquella que no aparecías para misa nunca? Ahora sí les dio hartísimas ganas de comulgar, pero unas ganas, ahora sí, que yo tengo que comulgar porque tengo que comulgar. Tercer punto. El tercer punto es bien importante. El tercer punto se llama comunicación. Comunicación es algo muy sencillo. Comunicación significa capacidad de pasar, de compartir el tiempo. Yo les digo que en los años de vida que yo tengo, empezando por el ejemplo bendito de mis propios papás, mis papás estuvieron casados 49 años y medio, y el día en el que mi papá estaba enterrando a mi mamá, ella murió hace 4 años, el día en que la estábamos enterrando, mi papá tomó el micrófono y dijo estas palabras: solo la muerte nos pudo separar. 49 años, 6 meses de casados. Solo la muerte nos pudo separar. Y como esa pareja, hermosa pareja, bendito Dios, de mis padres, he conocido muchas otras parejas felices. Y hay algo que no falla. Todas las parejas estables, felices, unidas, tienen una gran capacidad de pasar el tiempo juntos. Y para eso es indispensable aprender a conversar. La habilidad principal entre un hombre y una mujer que van a compartir un camino no es el sexo. Créeme que a todo león se le cae la melena. Soy un león. Te deseo con pasión. Pues yo soy tu leona. Después la leona se cansa, le duele la cabeza. Al león se le cae la melena. Y entonces ahí ya se va como perdiendo ese fuego, como perdiendo ese impulso, ¿no? Y ahí es cuando le dice ella, bueno, a ver, mijo, páseme el periódico, si puede. Date cuenta que toda esa pasión, eso no va a ser suficiente. Aprendan a conversar. Si una pareja de novios me preguntara, padre, ¿qué es lo principal que debemos aprender como pareja? Humanamente hablando, luego vamos a dar unas pistas sobre cómo entra la luz de Cristo en estos elementos que estamos diciendo. Porque claro, Cristo se hace presente muy, muy, muy hermosamente en nuestra vida. Y en particular en la vida de la familia. Pero si a mí me preguntaran desde el punto de vista humano, ¿qué es lo más importante que debe cultivarse en el noviazgo? Es, pasen tiempo juntos aprendiendo a conversar. Aprender a conversar. Me llamó la atención algo que decía mi hermano mayor, cuando todavía vivía mi madre. Fue mi hermano a visitarlos allá en la antigua casa, la que todos conocimos. Fue a visitarlos. Serían las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, mi papá, pues ya un hombre retirado del trabajo. Bueno, todavía daba unas clases en ese momento. Mi mamá, mujer de casa. 5:30 de la tarde estaba mi papá, estaban los dos solos en la casa. Llega mi hermano, toca el timbre. Bueno, lo reciben. Y mi hermano hace esta observación. Nos contaba a los demás, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban conversando, dice. Bueno, eso no es gran novedad, ¿no? Pero mira lo que agregó. 49 años de matrimonio y no se les acaba el tema. Eso es lo que une. Aprender a conversar. Aprender a conocerse. No usar a esa mujer, conocerla, valorarla, hablar con ella. No usar a ese hombre, no darlo por descontado. Aprender a conversar. Desde el punto de vista humano, ya vamos a hablar del elemento maravilloso de la fe, pero desde el punto de vista humano, nada une tanto como la conversación, el pasar tiempo juntos. Y no hay señal más preocupante, no hay señal que anuncie con mayor claridad que un divorcio está cerca, así no se realice. No hay nada que anuncie tanto el divorcio cercano cuando las parejas están juntas y resulta que detectan, estoy aburriéndome. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Los que están juntos, aburridos o en conflicto, ya en el fondo están separados. Están conviviendo, pero en el fondo ya están separados. Y por supuesto, en la sociedad en la que estamos, que por todas partes se fortalece el tema del divorcio, pues obviamente eso se concreta mucho más rápido. Resumen, las cosas que unen no son tan sencillas de encontrar. No basta con decir nos amamos, no basta con decir tenemos la misma fe, no basta con decir somos gente inteligente y nadie me obligó a casarme. No basta eso. Segunda parte, el experimento este entre parejas del Reino Unido y parejas de la India. Gran descubrimiento. Resulta que hay tres elementos que parece que humanamente hablando unen extraordinariamente a las parejas y a las familias. Primero, nunca dejen de ser amigos, interésense por el otro y en el momento difícil, apoyar. Apoyar a ese hombre, apoyar a esa mujer. Interésate por él, interésate por ella. Segundo, sentir que se está construyendo un proyecto juntos. Y si se trata de familia, ese proyecto se llama hijos y se llama precisamente hogar. Si esa no es tu mentalidad, pídele a Dios conversión de tu corazón, porque sin eso no hay nada. Y tercero, aprender a conversar, aprender a pasar tiempo juntos, compartir muchísimas cosas, preguntar, no terminar de conocer, buscar juntos, encontrar juntos. ¿Cómo entra Cristo en esta maravilla? Como hemos visto, hay parejas estables en otras religiones. Eso hay que decirlo. Pero Cristo no es indiferente a la estabilidad de la pareja. Claro que no. Y vamos a ver que estos tres elementos se enriquecen extraordinariamente si hay una fe viva en Jesucristo. Vamos a ver cómo entra Cristo ahí. El primer elemento es aprender a interesarse por la otra persona, ¿cierto? Saber apoyar, saber estar. ¿Cómo cambian las cosas cuando tú ves que ese hombre que tienes a tu lado es un hombre que ha sido amado por Dios hasta el extremo? Es una historia del amor de Dios. Es una historia de la misericordia divina. Es un peregrino hacia la casa del Padre. Es un llamado, o una persona o una mujer llamada a la gloria del cielo. Ese es el que tienes ahí a tu lado. Eso es lo que significa casarse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú descubres que ese hombre es peregrino hacia la casa de Dios Padre, que ese hombre es llamado a la santidad, que ese hombre es templo del Espíritu, entonces tú sientes que el cuidado que hay que tener, es decir, la ternura, la protección, la ayuda que hay que brindar a ese ser humano, no es simplemente por motivos humanos, sino porque es una historia preciosa de Dios. Mira, el día en que tú, querida mujer, en el que tú, querido hermano, el día en el que tú puedas ver a tu esposa así como es ella, con los defectos que tiene, con los problemas que tiene, con las cualidades que tiene, que tú la puedas ver con los ojos que te da Jesús y puedas decir, es un tesoro, es una historia de amor de Dios, es una vasija preciosa en donde Dios ha depositado el precio de la sangre de su Hijo. Imagínate cómo se ama así. Imagínate la belleza que eso implica. Imagínate cómo se cuida a esa persona. San Agustín decía una cosa que es muy hermosa refiriéndose a los religiosos, pero se aplica igualmente a las parejas. Dios está en medio de ustedes y los cuida a través de ustedes mismos. Entonces, eso tenemos que aplicarlo aquí. El primer elemento es aprender a cuidarnos, aprender a apoyar. Mira a tu esposa como una historia del amor de Dios que camina sobre esta tierra. Mira a tu esposo como un llamado a la gloria del cielo y descubrirás cómo es necesario apoyar y cuidar esa historia. Segundo, un proyecto común. El proyecto común es la familia, el proyecto común es el hogar. Pero ¿cuánto se enriquece eso? Ya el hogar no es simplemente la convivencia de unos adultos y unos adolescentes o unos niños. El hogar es mucho más. El Papa Pablo VI, que si Dios quiere será beatificado prontamente, decía de la familia, iglesia doméstica, es un proyecto que es un proyecto de Dios también. ¡Qué hermosura! Eso quiere decir que esa familia, ese proyecto en el que tú estás empeñado, no es simplemente el deseo de tus entrañas, no es simplemente tu deseo de fecundidad, sino que Dios está ahí. Y ese es el gran sentido del sacramento del matrimonio. El gran sentido es, este proyecto no es solo de ustedes. No es solo de ustedes, pancracio e hipoplasia. No es solo de ustedes dos. Este es un proyecto donde yo quiero estar. Eso es lo que significa casarse por la iglesia. Casarse por la iglesia significa decirle a Jesús, bienvenido eres Jesús. Este proyecto ya no es solamente nuestro. Pero hay otra cosa. En el momento en el que ustedes tienen una fe, ya únicamente, ya el proyecto no es únicamente tu familia. Ahora, como se nota en este momento, nos interesan otras familias, porque resulta que nosotros pertenecemos a algo que se llama una comunidad cristiana. Nosotros pertenecemos a una comunidad de vida cristiana, una comunidad parroquial. Y en esa comunidad descubrimos la fuerza de ser familia de muchas otras maneras. Entonces ya el proyecto no es únicamente tú cuidas los hijos, yo cuido los hijos, sino el proyecto también es evangelizamos, apoyamos. Eso es una hermosura. Entonces la vida de familia se enriquece a través de la dimensión parroquial, se abre a otra dimensión diferente, sube, es el siguiente nivel, es otra cosa. Cuando hay fe, realmente es otra cosa. Y por eso yo quiero invitarlos a que ustedes realmente se comprometan a fondo con las obras de evangelización que están haciendo sus parroquias, que está haciendo su diócesis. Ustedes descubrirán que en la medida en que ambos, no solamente él, no solamente ella, en el momento en el que ambos entran de lleno, el amor de la pareja se fortalece. ¿Cuántas parejas aquí puedo levantar la mano que estén él y ella colaborando en la parroquia, por ejemplo, en una parroquia, en un grupo de oración con la diócesis? Parejas aquí, por favor, quiero ver manos levantadas. ¿Cuántas parejas? Levanten las manos unidas Las manitos unidas, me encanta verlos. Unan sus manos, por favor, y levántenlas. Allá no me han entendido atrás. Se unen las manos. Eso, ahí se logró. Mira, hay unas cuantas. Pero yo quisiera que fueran todas las manos levantadas. ¿Qué tal si le damos un aplauso a la gente que está levantando la mano? Eso queremos. Y yo les hago una pregunta muy breve, porque sé que el tiempo se nos está acabando rápidamente. Ustedes, parejas que le levantaron la mano, ¿ustedes han sentido que su amor de pareja se fortalece con el servicio en la parroquia, sí o no? Ahí lo tienen. El proyecto se amplía y es tan hermoso ver a un hombre que ve a esa mujer que es su esposa trabajando para una comunidad más amplia y siente: ¡qué orgullo tengo! ¡Qué hermosa mi mujer con todo lo que hace! Y qué grande cuando esa mujer se siente orgullosa de ese hombre y dice: ¡ese es mi esposo! ¡Con él me casé! ¡Qué alegría! ¡Qué gran hombre! Eso tienen que sentirlo. Tercer elemento: el conversar y el compartir. Mira, nada enriquece tanto nuestra vida como nuestra fe en Jesucristo. Saber que hemos sido amados así, saber que Él nos abre puertas de trabajo, de compromiso, de enriquecimiento interpersonal a través de la comunidad, es algo que se convierte en un manantial nuevo de vida. Muchas parejas parece que se quedaran literalmente, tendría yo que decir, sin tema. Para el que vive en Jesús, para el que comparte la oración, para el que está evangelizando, eso no existe. Siempre hay tema. Me contaba mi papá, por ejemplo, cómo muchas veces, cuando iban a rezar el rosario con mi madre, la sola lista de las intenciones del rosario, en esas intenciones, por supuesto, siempre estaba este servidor, es algo que a mí me llena de ternura. La sola lista de las intenciones del rosario ya era un tema para compartir, ya era algo que les unía. Así que ya sabes, claves de qué es lo que une a la pareja, claves de qué es lo que une a la familia y cómo Cristo quiere estar unido y quiere ser parte de ese hermoso proyecto. ¡Amén!
¡Amén!
Vamos a ponernos de pies, por favor. Hermanos, en este momento vamos a hacer una oración por las parejas y las familias que están aquí representadas. Que ustedes puedan sentirse felices de la hermosa e irreemplazable vocación que tienen. Nadie puede reemplazar lo que ustedes están haciendo. Si yo hago bien mi tarea como sacerdote, pues bendito sea Dios. Pero yo no puedo reemplazar lo que solamente tú como papá puedes hacer. No lo puedo yo reemplazar. Yo no puedo reemplazar lo que tú como abuelita, como tía, como hermana, como amiga, como mamá puedes hacer. Yo no puedo reemplazarte, mujer. Eres irreemplazable. Dios tiene algo bello para ti, algo que solamente tú puedes hacer. Por eso es importante que te sientas feliz de ser la persona que eres y de estar en la familia que estás. Y es importante que clames del cielo bendición para tu hogar, el tuyo. Ven, Señor, lo hemos suplicado desde el principio de esta hermosa reunión. Ven, Señor, con el poder y con la gracia de tu Espíritu. Ven, Señor, ven. Ven, Dios mío, ven con tu amor, ven con tu poder, ven con la gracia de tu divino Espíritu. Ven a abrir caminos de nuevo compromiso, Señor. Ven a abrir caminos de nuevo compromiso para estas parejas, para estas familias aquí representadas. Ven, Señor, a bendecir estas parejas con la abundancia de tu poder, con la abundancia de tu ternura, con la abundancia de tu amor. Llena, Señor, a estas parejas, especialmente a aquellos que tienen mayor dificultad, aquellos que se sienten mal. Que llegue tu espíritu de sanación profunda, Señor. Que nuestras parejas puedan experimentar sanación profunda. Que puedan experimentar que dejan a un lado todo egoísmo y que avanzan por el hermoso camino de un verdadero compromiso en su fe. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por este grupo. Gracias por cada predicación en este lugar. Gracias, Señor, por cada canción, por cada alabanza, por cada bendición. Bendito seas, Señor. La gloria, el honor, la bendición, la alabanza, el honor para ti, Señor. Amén, amén, amén.